Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Lo hemos comentado ya repetidas veces, el versículo 17 se relaciona con el tema del evangelismo y la predicación, en donde dice luego la fe es por el oír por la palabra de Dios, debería estar como entre paréntesis, ¿no? Y sigue después de preguntar quién ha obedecido al Evangelio, mas digo en 18, ¿no han oído? Y ven la respuesta, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra, así en la versión moderna, las palabras de ellos, de los que predicaban el Evangelio. Es una cita del Salmo 19, en donde Pablo lo está usando, este texto, para decir que efectivamente el Evangelio había llegado a todos aquellos que pertenecían a Israel, hasta el fin de la tierra había llegado, dice, hasta ellos, no cada uno de los israelitas entonces. Y ven ahora en 19 más, digo, ¿no han conocido esto? Vean, enfáticamente, aunque viene con letra itálica aquí, esto se refiere a todo lo que se dijo anteriormente en este capítulo respecto a la fe salvadora en Cristo Jesús, el camino de la justificación por la fe. ¿No ha conocido esto acaso? ¿No lo ha conocido Israel? Y la respuesta, aunque no la tenemos aquí implícitamente por la forma en que la pregunta es plantada en el griego, la respuesta implícitamente es que claro que sí, lo habían conocido, o sea, lo habían oído. Y primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente que no es mía, con pueblo que no es mío, con gente insensata, o con pueblo sin entendimiento, en la versión actualizada, os provocaré a enojo o a ira. E Isaías determinadamente dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio que esta palabra traducida como contradictor se traduce como obstinado, un pueblo rebelde y obstinado. Oremos ahora. Ya son 10 estudios que hemos realizado sobre este capítulo. Y el argumento que comenzamos a analizar hace 8 días es el que comienza en el versículo 16 y continúa hasta el versículo 21, pero en realidad, debo decirlo aquí al principio del estudio, el argumento continúa hasta el fin del capítulo 11, porque se trata de un argumento que comenzó al principio del capítulo 9, y como sabemos, las divisiones de capítulos no son inspiradas por el Espíritu, o sea, son divisiones que los seres humanos pusieron mucho tiempo después. Entonces el argumento finaliza, o sea, termina en el versículo 36, al final en realidad del capítulo 11. Entonces lo que vamos a analizar el día de hoy es en parte los versículos que acabamos de leer. Ahora, el apóstol Pablo comienza en el versículo 16 diciendo que Israel había oído el Evangelio, pero no había obedecido al Evangelio. Y este punto lo enfatiza en una forma muy fuerte en donde estábamos leyendo hace un momento. Vean, por ejemplo, en el versículo 19, mas digo, no ha conocido esto Israel. Y así es esto, enfáticamente, esto se refiere a todo lo que está explicado aquí en cuanto al camino verdadero de la salvación. Y cuando Pablo dice, ¿acaso no ha conocido esto? La respuesta es que claro que sí. El problema con los judíos no era su falta de conocimiento. Aunque nosotros sabemos que al principio del capítulo dice que los judíos ignoran la justicia de Dios, el verdadero camino de la justificación por la fe. Enfatizábamos muchísimo, comenzando esta serie de estudios, que la palabra traducida como ignoran la justicia de Dios en el versículo 3 es ignorancia voluntaria. O sea, ignoran voluntariamente el verdadero camino de la salvación. No vean, no quiere decir que les faltaba conocer acerca de este camino. Habían escuchado desde, como vamos a ver, desde los tiempos del Antiguo Testamento, acerca de cómo ser justificados por la fe. El problema con los judíos no era su falta de conocimiento, sino más bien su incredulidad. Y esto es el tema entonces que comenzamos a analizar hace 8 días. Es un hecho indiscutible que la gran mayoría de los judíos permanecieron incrédulos ante el Evangelio. Y en nuestro estudio hace 8 días consideramos por qué la incredulidad será castigada tan severamente. Y simplemente voy a mencionar algunos de los puntos que vimos en el estudio anterior. Primero, la incredulidad será castigada severamente porque es el pecado principal y la fuente de todo pecado. De hecho, es el mismo pecado que vemos en el jardín de Edén, ¿no? Cometido por Adán y Eva. Es la fuente de todo pecado. Segundo, la incredulidad es lo que impide que seamos convertidos y perdonados. O sea, en ese sentido es el pecado que asegura entonces que seremos castigados. Tercero, vimos que la incredulidad es un pecado especial contra el Espíritu Santo. La incredulidad es el pecado que no puede ser perdonado. O sea, para permanecer en la incredulidad uno tiene que resistir al Espíritu Santo, y al permanecer hasta el fin en dicha incredulidad, y uno está asegurando que ninguno de sus pecados será perdonado. Es el pecado imperdonable entonces. Y en cuarto lugar, vimos que la incredulidad es un pecado especial contra Cristo y contra Dios. En primer lugar, contra Dios el Padre, ¿por qué? Porque le dice en su cara que es mentiroso, tal como nos lo explica la primera epístola de Juan. Y segundo, es un pecado especial contra Cristo, porque la incredulidad dice que Cristo fue crucificado justamente. Los incrédulos se ponen de acuerdo con aquellos judíos que crucificaron a nuestro Señor, diciendo entonces que tenían razón al crucificarlo. Entonces es un pecado especial contra el Espíritu, contra el Padre y contra el Hijo, ¿no? Y también en nuestro estudio anterior consideramos la pregunta de quiénes son los incrédulos. Hicimos solamente, en una forma muy resumida, 3 distinciones. Primero, todos aquellos que no han obedecido el Evangelio son incrédulos. Segundo, o sea, todos aquellos que no se han arrepentido y creído son incrédulos. Segundo, todas las personas que rehúsan creer, todas las personas que dicen que no van a creer. Y tercero, todas las personas que siempre están titubeando, ¿cómo se dice? Titubeando, vacilando. Todas las personas que son, vamos a decirlo así, simpatizantes, pero no son realmente creyentes. Las personas que no pueden llegar al fin de todas estas vacilaciones, todos estos cuestionamientos, todas estas dudas, las personas que siempre ahí están titubeando y vacilando en cuanto a si van a ser o no realmente creyentes en Cristo Jesús. Y después, finalizando nuestro estudio hace 8 días, consideramos precisamente por qué tantas personas permanecen en la incredulidad. Y lo que vamos a ver en la primera parte de nuestro estudio de hoy es volver a considerar este detalle, la pregunta de por qué tantas personas permanecen en la incredulidad. Y lo vamos a hacer en 2 formas. Primero, vamos a considerar en una forma general por qué, hablando de los gentiles y de la gente hoy en día, ¿no? ¿Por qué tantas personas permanecen incrédulas ante el Evangelio? Y al mismo tiempo, vamos a considerar el caso específico de los judíos. O sea, vamos a combinar 2 preguntas aquí. Primero, ¿por qué la gente hoy en día permanece en la incredulidad? Y segundo, ¿por qué los judíos en aquel entonces permanecieron en su incredulidad? Ahora, para entender este asunto, vamos a fijar nuestra atención en varias respuestas. Ahora, en primer lugar, cuando nos preguntamos respecto a por qué tantas personas permanecen en la incredulidad, lo que vimos hace 8 días es lo siguiente. La mayoría de las personas que permanecen en su incredulidad son personas que no quieren ser convencidas. No quieren ser convencidas de la verdad. Ahora, esto lo vamos a analizar detalladamente. Cuando decimos que estas personas no quieren ser convencidas, lo que estamos diciendo es que se niegan a creer, se resisten a creer, no quieren creer la verdad. O sea, en otras palabras, son personas, y aquí está el punto importante, que dicen en sí mismas o a sí mismas o dentro de sí mismas, dicen, no voy a creer, ¿sí? No voy a creer. Ahora, cuando nos preguntamos cómo es posible que esto suceda con tantas personas, hay muchas respuestas. Pero aquí al principio de nuestro estudio vamos a volver a mencionar algo también que vimos hace 8 días. En cuanto a las personas que permanecen así, debemos entenderlo bien. Esto nunca es debido a la falta de evidencias. No es debido a la falta de pruebas en cuanto a la veracidad del Evangelio o en términos generales en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. No hacen falta pruebas de la veracidad de la Biblia. Las pruebas son más que suficientes. La palabra de Dios desde un principio se autentifica, o sea, se autentifica a sí misma. Y cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La Biblia en sí basta para demostrar y comprobar para todos aquellos que quisieran ser convencidos que es la palabra de Dios. O sea, la Biblia en sí misma es suficiente para demostrar, más allá de cualquier duda, lo que reclama ser. O sea, la Biblia reclama ser, dice ser la palabra de Dios. Y lo que la Biblia enseña acerca de Dios, su naturaleza, sus atributos, su carácter, en este caso estamos hablando de su soberanía, su justicia, su santidad, su ira contra el pecado, lo que la Biblia enseña acerca de Dios en sí es suficiente para demostrar a cualquier persona que quisiera ser convencida de que este libro es la verdad. Y aún más, lo que la Biblia enseña acerca de una larga lista de temas. Por ejemplo, lo que la Biblia enseña acerca del pecado es más que suficiente para demostrar y comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Solamente lo que enseña acerca del pecado, la forma en que condenan el pecado humano, la forma en que va hasta los pensamientos y los deseos del corazón, la manera en que nos dice tan claramente que la falta de amor para con Dios y la falta de amor para con nuestro prójimo es en sí la esencia de todo pecado. Lo que la Biblia enseña acerca del castigo del pecado en sí es suficiente para demostrarnos que efectivamente se trata de la palabra de Dios. Y aún más lo que la Biblia enseña acerca del hombre, su condición caída, su condición rebelde, todo lo que vamos a ver en la primera parte de nuestro estudio de hoy, esto es más que suficiente para saber que este libro no es de origen humano. Las cosas tan claras y tan fuertes que la Biblia dice respecto a la verdadera condición pecaminosa y rebelde de los hombres son más que suficientes para convencer a todos aquellos que quisieran ser convencidos. Pero aún más, vean lo que la Biblia enseña acerca de Cristo, acerca de la persona de Cristo, acerca de la obra de Cristo, acerca del señorío de Cristo, acerca de todo lo relacionado con el Hijo de Dios. Estas cosas en sí mismas bastan para convencer a cualquier persona. ¿De qué? De que la Biblia es la verdad. Pero además de estas, lo que se llaman evidencias internas, las cosas que se encuentran en la Biblia misma, ¿no? Hay una larga lista de pruebas arqueológicas, científicas, históricas, proféticas, solamente desde la perspectiva de la profecía. Las cosas profetizadas a partir del libro de Daniel, toda la historia futura del mundo, ahí está pintado. A grandes rasgos, sí, pero de todas formas, ahí está. Toda la historia futura de nuestro mundo está tan claramente profetizada desde los tiempos del Antiguo Testamento. Y esto en sí basta para cualquier persona que quisiera ser convencida. Las profecías de este libro son suficientes. ¿Qué es lo que comentamos hace 8 días? ¿Qué es lo que mencionamos finalizando nuestro estudio? Todos aquellos milagros, las señales realizadas por nuestro Señor Jesucristo. En este caso creo que mencioné el caso de los que fueron resucitados de los muertos. ¿Quién pudiera discutir con algo así? Ahí estaban viendo tan claramente las evidencias y las pruebas de la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo, o sea, todo lo que autentificaba su reclamo de ser de veras Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, o sea, su propia divinidad. Todo lo que vieron, todo lo que entendieron, viendo y escuchando sus enseñanzas, debería haber sido suficiente todo lo que Cristo hizo para convencer a cualquier persona. Pero el problema nunca está en la falta de evidencias. El problema está aquí en este punto que estamos señalando, el hecho de que los inconversos y los incrédulos no quieren ser convencidos. Y ahora estamos en Romanos 10, vamos a pasar al primer capítulo de esta epístola, en donde Pablo plantea este asunto desde una perspectiva generalizada, hablando de toda la humanidad inconversa en los tiempos antiguos, lo que se ha repetido varias veces desde el mundo antediluviano hasta el día de hoy. Esta misma historia se ha repetido. Pablo nos da un análisis muy fuerte aquí acerca de la incredulidad humana, y lo que vamos a ver aquí son varios detalles que se relacionan directamente con lo que nosotros tenemos que enfrentar hoy en día, y aún más con el caso de los judíos incrédulos en aquel entonces. Ahora, lo que Pablo nos dice en estos versículos es que los incrédulos no son jueces neutrales. ¿Qué quiero decir jueces neutrales? Que no son jueces, quizás la mejor palabra es imparciales. Los incrédulos, cuando comienzan imparciales, ¿no? Cuando comienzan a escuchar acerca del Evangelio y la palabra de Dios, tienen una larga lista de prejuicios en contra de la verdad. No son neutrales, ni mucho menos imparciales en su forma de ver estas cosas, sino que son personas que no pueden ver más allá de sus propios prejuicios. Y vamos a ver, aquí comenzamos vamos a invertir un poco el orden aquí. Vamos a comenzar en el versículo 19 y después vamos a volver a ver la afirmación hecha en el versículo 18. Porque lo que Dios se conoce, y yo les voy a dar mi traducción, ¿no? Conforme a las versiones modernas, esto es mucho más fácil de entender cambiando algunas palabras. Porque vean en 19, lo que podemos saber acerca de Dios, así es la idea. El versículo 19, verso 19, a los incrédulos, a esto se refiere, a ellos es manifiesto, porque Dios hizo que fuese evidente, y esta última frase viene de la versión actualizada, y estoy dando una traducción, Dios hizo que fuese evidente. O sea, el argumento es que nosotros podemos saber mucho acerca de Dios, y podemos saberlo porque Dios ha hecho más que suficiente para que su propia existencia y sus propios atributos, hasta cierto punto, sean evidentes. Y vean cómo lo ha hecho. En el versículo 20 dice, las cosas invisibles de Él, y como entre paréntesis, su eterna potencia, el hecho de que Dios es omnipotente y soberano, y su divinidad, el hecho de que Dios posee todos sus atributos esenciales a un ser divino, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, etc. ¿No? Vean, el hecho de que Dios es verdaderamente Dios, Ahora vean la traducción. Se hace o se deja ver claramente. En la versión moderna dice, se hacen estas cosas invisibles de él, se hacen claramente visibles. Desde, nuestra versión antigua dice, desde las versiones modernas a través de la creación del mundo. Siendo entendidas las cosas invisibles acerca de Dios, siendo entendidas de las cosas creadas, de las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. ¿Qué es lo que quiere decir? Es algo fuertísimo. Nosotros hemos escuchado frecuentemente esta ilustración. Si íbamos caminando en la calle y vemos algo ahí de lejos y nos acercamos a ver qué es, ahí encontramos un reloj, ahí está el reloj que encontramos. Ahí andamos yo, Ricardo, Enrique y Víctor. Y Norma, para meter ahí una mujer. Ahí estamos Ricardo, Enrique, Víctor, Tomás y Norma, encontramos este reloj. Y Ricardo de repente comienza a decir, ah, caray, estas cosas a veces aparecen así por sí solas, quién sabe. O sea, ha de tener algún dueño. No, dice Ricardo, esas cosas ahí están tiradas por, no tienen dueño. Y luego comenzamos a ver, ¿quién ha de haber fabricado ese reloj? Y Enrique dice, nadie fabricó ese reloj. Y Víctor dice, esas cosas se hacen por sí solas. Nadie fabricó ese reloj, se hizo por sí solo. Y después de escuchar a Ricardo que dice que no tiene, que se encuentran por todas partes, y Enrique que dice que no tiene dueño, y Víctor que dice se hizo por sí solo, yo estoy confundido. Y al ratito ya me tienen medio convencido de que ese reloj se hizo a sí mismo. No tiene dueño, no tiene fabricante. Pero después Norma dice, ay, ustedes los hombres, ¿qué saben? Y ella comienza a decir, ha de tener un dueño. Alguien fabricó ese reloj. Es absurdo. ¿Cómo van a creer Ricardo y Enrique y Tomás también que se hizo por sí mismo? Ahora guarden en mente el ejemplo, porque eso es lo que la palabra de Dios está diciendo aquí en cuanto a todos los incrédulos. Los incrédulos pueden ver de la creación misma una larga lista de evidencias. Incluso les he comentado de ese libro que salió hace poco, hace 2 años, 96, de un microbiologist, uno que es experto en la microbiología en los Estados Unidos, es un erudito, y escribió todo un libro atacando a aquellos científicos que sostienen la teoría de la evolución, diciendo básicamente repetidas veces el mismo argumento. Y su argumento es muy sencillo, dice, desde el principio hasta el fin de su libro, aquí están una larga lista de evidencias de que todo lo que vemos en el mundo moderno fue diseñado, fue hecho por alguien. Incluso se mete a nivel de la microbiología para alegar lo que nosotros hemos escuchado también repetidas veces. Todo está controlado por un código genético que está a nivel de los genes, ¿no? Y estos códigos genéticos que están en los genes de cada ser vivo, el código está escrito en un idioma. El idioma fue escrito por alguien, no saben quién. Pero cada cosita que controla la vida y todo el desarrollo de los seres vivos en este mundo está determinado y controlado desde el principio por un lenguaje, o sea, codificado, en donde cada cambio en los químicos, en el crecimiento, en el desarrollo, en la reproducción, todo está siendo predeterminado de antemano. Es como lo que nosotros sabemos acerca de una computadora. Y el argumento del libro es fascinante, porque el hombre dice que en la época de Darwin se veía ahí como una computadora, no como una caja y nada más. Y Darwin no destapó la caja para ver qué es lo que estaba dentro. Y desarrolló su teoría sobre la evolución en base a la caja que encontró ahí. Pero el argumento del libro dice que en los últimos tiempos hemos destapado la caja. Y hemos descubierto que hay infinidad de cosas tan complejas dentro de la caja. Cosas que en la época de Darwin no se podían ver porque no existía la tecnología para examinar a fondo esas cosas. Pero ahora al examinarlas a fondo han descubierto que no hay nada sencillo a nivel microscópico de la microbiología, sino todo lo contrario. Es más complicado de lo que vemos. Es más complicado de lo que podemos imaginar. Y su argumento ha causado un escándalo tremendo en el mundo científico. ¿Por qué? Porque el argumento del libro, desde el principio hasta el fin, y el autor no es creyente en Cristo Jesús, no es cristiano. Es simplemente un científico que está diciendo las cosas invisibles acerca de un diseñador, las cosas que apuntan hacia un propósito predeterminado en toda la vida que existe en el planeta. Estas cosas ya las podemos ver tan claramente examinando a fondo la creación, que cualquier científico que se atreve a decir que todo esto se hizo de la nada, se hizo por sí solo, queda sin excusa, que queda sin, como dice aquí, inexcusable, no, sin pretexto, sin una forma para defenderse. Pero esto no es todo. Ahora ven ustedes en 18, en el versículo 18. Porque revelada es, manifestada es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. O sea, impiedad es todas las violaciones de los cuatro mandamientos que gobiernan nuestra relación con Dios, y injusticia, la violación de los seis mandamientos que gobiernan nuestra relación con el prójimo. Pero manifiesta o revelada es esta ira, y vean la última frase, contravean los hombres que detienen la verdad con injusticia. Este texto lo hemos analizado en diferentes ocasiones. Y ya sabemos que la palabra traducida aquí como detener la verdad es resistir o suprimirla. Es una combinación de dos palabras que se refiere a una persona. Es como cuando estamos ante el juez, ante el tribunal, y se levanta un testigo para decir algo que no queremos que sea divulgado. Algo que no queremos que se sepa, ¿no? Entonces, de inmediato tratamos de acallar, tratamos de silenciar a este testigo para que no diga esas cosas, porque pudiera perjudicarnos, ¿no? Y esta es la idea aquí. Los hombres están, en este caso, los incrédulos, aquellos que no quieren ser convencidos. Están resistiendo y a la vez tratando de suprimir la verdad, de no dejar que los demás sepan. Y esto es lo que aquel científico, el autor del libro que yo estaba mencionando, eso es exactamente lo que él está diciendo. Dice, llevamos más de 50 años con una larga lista de descubrimientos, todos los cuales apuntan hacia un diseñador, hacia un propósito, hacia un Dios. Esa es la palabra que él utiliza. Pero los demás científicos están diciendo, no, cállate, no, 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 por favor, no, no, no queremos que los demás sepan de estas cosas. Y esto es el argumento aquí. Los incrédulos, vuelven a escuchar, quieren acabar con la verdad, no quieren escucharla, quieren suprimirla, quieren ¿cuál sería la palabra? Quieren ponerla a un lado, ¿no? Quieren medio ocultarla, y de hecho la verdad aquí, en cuanto a esta palabra de tener, vuelvan a escuchar, es la combinación de suprimir y a la vez resistir. O en otras palabras, Dios dice aquí que los incrédulos están peleando en contra de la verdad, están tratando de negarla, quieren desacreditarla, no quieren que sea divulgada, no quieren que los hombres escuchen de esta verdad. Y esto lo hacen, vean, porque no quieren ser convencidos. Pero aún más, vamos a analizarlo un poco. Los incrédulos que hacen esto, en primer lugar, lo hacen en sus propias mentes, en sus propios corazones, puesto que toda la evidencia está en contra de ellos, en contra de los incrédulos. Todas las evidencias de la creación misma, ¿no? Las evidencias que encontramos aquí en la Biblia, las evidencias que están ahí bien arraigadas aún en la conciencia humana, las evidencias que encontramos en la historia humana, las evidencias que encontramos actualmente, las están viendo continuamente en el mundo científico, las evidencias que están apuntando hacia la verdad de Dios. Vean, todos los incrédulos que no quieren ser convencidos se ven obligados a pelear en primer lugar en sus propias mentes en contra de esas cosas. Y esto lo hacen argumentando, discutiendo y aún peleando en sus propios pensamientos y razonamientos. Y lo hacen a propósito porque no quieren enfrentarse con las consecuencias de la verdad. O en otras palabras, no son jueces imparciales. Tienen muchos prejuicios en contra de la verdad del Evangelio. Y entonces lo que pasa, según nuestro texto, vamos a continuar leyendo aquí, vean, en el versículo 21. Dice, habiendo conocido la idea acerca de la existencia de Dios, la realidad de la necesidad de una causa primaria, no una primera, una causa primera. Vean, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino, y ven con mucha atención, se hicieron vanos, ellos mismos, se hicieron vanos en sus razonamientos, discursos en la versión antigua es razonamientos en la versión moderna, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que como consecuencia de haberse puesto en contra de la verdad, el mismo proceso de razonamiento en estas personas quedó afectado por sus prejuicios. Esto es algo muy fuerte. Nos está diciendo que puesto que a muchas de esas personas incrédulas no les gusta la verdad, puesto que no quieren escucharla, puesto que en su orgullo, en su soberbia, no quieren someterse a la verdad, ¿qué es lo que han hecho? Han tratado de mezclar sus propias ideas, sus propias opiniones, sus propios entendimientos con la verdad. Y esto es con un fin y propósito de suprimirla, de negarla, de desacreditarla. Incluso en donde, en el texto en Romanos 10, en donde Pablo está citando al final del capítulo, en donde Dios habla de este pueblo como rebelde y obstinado. Vamos a pasar, no pierdan de vista Romanos 1, y les invito a pasar a Isaías. Pablo está citando de Isaías 65, 6:5, y ven ustedes, el texto citado al final del capítulo 10 de Romanos es el versículo 2. Extendí mis manos, 65:2, todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno. Y vean, esto es el comentario acerca de cuál pueblo, el pueblo judío, ¿no? En cuanto a los judíos incrédulos, Dios dice, este pueblo anda atrás de sus propios pensamientos. Y esto es lo que vemos, no solamente entonces con el mundo incrédulo que tenemos que enfrentar hoy en día, sino es exactamente la situación que existía en aquel entonces con los judíos incrédulos. Un pueblo, ven, rebelde, y en vez de decir obstinado, ven cómo lo traduce aquí, y la idea es mucha, o sea, es mucho más amplia esta idea. Este pueblo anda por camino no bueno en pos o tras de sus propios pensamientos. Y la idea aquí es razonamientos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 1 en cuanto al mundo antiguo? Se hicieron vanos en sus razonamientos, en el centro de su ser, o sea, en su facultad de entendimiento. ¿Qué es lo que pasó? En su deseo de desacreditar la verdad de Dios como jueces no imparciales, en su deseo de acabar con la verdad de Dios, vean, terminaron exaltando sus entendimientos humanos por encima de Dios, por encima de la palabra y el evangelio de Dios. Y Pablo dice que esto resultó en la pérdida de la capacidad de entender la verdad. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Y esto es algo fuertísimo. Las personas que no quieren ser convertidas siempre terminan así. Se ven obligadas a jugar y a inventar pretextos y a razonar todo con el fin de no ser convencidos, pero terminan perdiendo, vean, perdiendo la capacidad de distinguir y la capacidad de entender lo que es verdad. Y esto es En parte, ¿por qué Pablo dice el necio corazón de ellos fue entenebrecido? Dice, o sea, en el centro de su ser, el corazón, es como si Dios apagara la luz y se quedaron ahí en la oscuridad, entenebrecido. Perdieron la capacidad de pensar correctamente acerca de estas cosas. Y como al principio yo decía, Ricardo, su comentario fue, estos se encuentran por todas partes. Enrique dijo, y sabemos que no tienen dueño. Y Víctor dijo, y nadie fabrica esas cosas. Y yo estaba casi convencido cuando Norma dijo, ustedes los hombres están tontos. Todo el mundo sabe que alguien fabricó ese reloj, pero la persona que ha hecho lo que Pablo está diciendo aquí termina creyendo lo que dijo Ricardo y lo que dijo Enrique y lo que dijo Víctor, termina convencida de que este mundo se hizo a sí mismo, de que Dios no existe, de que no hay un diseñador, no hay un creador, no hay un dueño. Y todo esto es fruto y consecuencia ¿de qué? Es la incredulidad. A eso nos conduce. Pero vean aún más lo que dijo Cristo en una de sus afirmaciones más conocidas. De cierto os digo, vean las palabras en Mateo 18, que a menos que os volvéis y fuerais como niños, no entraréis en el reino de Dios. Ese texto tan conocido, a menos que os volvéis, dice en la versión antigua, y fuerais, vean, como niños, no entraréis en el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estaba diciendo algo relacionado con lo que estamos comentando aquí. Se estaba refiriendo a la necesidad de someter nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra facultad de inteligencia a la autoridad de la palabra de Dios. Eso es lo que vemos con los niños. Es una cosa muy interesante la forma que los niños continuamente hacen preguntas. Nos preguntan acerca de muchas cosas, quieren saber acerca de muchas cosas. Y cuando nos hacen esas preguntas, como niños, cuando nos preguntan, por ejemplo, hay muchas preguntas que hacen, pero cuando nos preguntan acerca de algo, por ejemplo, relacionado con el funcionamiento del motor del coche, mis hijos me preguntan continuamente acerca de cosas que ellos no han visto tan claramente, ¿no? ¿Cómo funcionan? Y si yo digo a mi hijo, en este caso a Luke, que la bujía está colocada en el tanque de gasolina y hace chispas en el tanque de gasolina, y en una forma que no puedo explicarle bien, pero ahí dentro del tanque de gasolina se hace como un tipo de fuego, y que esto es lo que va empujando al coche, me va a creer. Y sus hijos también serían capaces de creer algo así. Ahora, solamente yo y Edgar entendemos que no es así el asunto. Solamente nosotros que sabemos algo de mecánica, sabemos que no es así. O sea, pero le estaba diciendo algo tan sencillo, ¿no? Y él me lo recibió así. Así son los niños. No cuestionan, no dudan, reciben así tan sencillamente lo que sus padres en este caso les dicen, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dijo Cristo? A menos que seamos como niños, a menos que pongamos a un lado todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas propias, toda nuestra supuesta sabiduría humana, a menos que acabemos con todas las filosofías y todos sus pretextos y todos sus argumentos en contra de la palabra de Dios, a menos que nos sometamos como niños a lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que estaba diciendo? No podemos ser salvos. No podemos entrar al reino de Dios. Pero estos prejuicios que todos nosotros, por lo menos como adultos, los tenemos, ¿no? No solamente tienen que ver con la veracidad de la palabra de Dios en cuanto a si Dios nos está diciendo la verdad o no, sino aún más, vean, estos prejuicios tienen que ver, y vean este ejemplo, es el ejemplo más destacado en el contexto de Romanos 10, estos prejuicios tienen que ver con nuestras ideas religiosas. nuestras ideas preconcebidas. Todos los hombres, por naturaleza, se aferran a la idea de la salvación por obras. Y este prejuicio tiene su raíz bien, o sea, bien profunda, bien arraigada, para decirlo así, en cada corazón humano. La idea de que Dios tiene que tomar en cuenta algo. Dios tiene que tomar en cuenta nuestros méritos. Dios tiene que tomar en cuenta nuestras obras. Dios tiene que fijarse en el hecho de que hicimos nuestra parte o algo por el estilo. Esta idea está bien arraigada en los hombres. Nosotros sabemos de nuestro texto en Romanos 10 que por este punto y nada más, los judíos estaban perdidos. Porque estaban tratando de establecer su propia justicia basada en sus propias obras y no estaban dispuestas a confiar solo en la obra de Cristo. Y aún más, vean, sabemos de lo que Pablo dice, otra vez voy a citar del capítulo 10 de Romanos, de lo que Pablo dice al final de este capítulo, en donde dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta palabra obstinada contiene la idea de ser contradictor. ¿Qué quiere decir contradictor? Esa es la idea de escuchar algo y decir, ah, no, eso no es así. Es la idea, ¿no?, de contradecir, pero en una forma obstinada, contradecir, en este caso, lo que Dios nos dice. Y este prejuicio, en cuanto a cuál punto, en cuanto a la salvación y la cuestión de si es de pura gracia o no, es el punto principal que desde una perspectiva religiosa obstaculiza a muchas personas. Cuando Pablo argumenta más adelante en Romanos 11, en el mismo argumento, diciendo que hay una elección por gracia y esta elección no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y argumenta en base a la misma palabra gracia para comprobar su argumento, está diciendo lo mismo. Cuando argumenta, estamos mencionando aquí en el contexto del mundo de los judíos en aquel entonces, su prejuicio en contra de la verdad del Evangelio de la gracia de Dios. Los judíos estaban aferrados a la idea de salvarse por sus obras, y cuando dice en el capítulo 9, solamente estoy citando algunos ejemplos, que los judíos no seguían la ley de la fe, sino la de las obras, ¿no? Y tropezaron entonces en la piedra de tropiezo. En ese punto tropezaron, dice. Pablo dice continuamente que los judíos se perdieron debido a sus prejuicios en contra del evangelio de la gracia de Dios. Tan sencillo, ¿no? A mí siempre me ha costado trabajo. Yo lo entiendo desde la perspectiva humana. Yo lo entiendo desde la perspectiva de la soberbia humana. Pero a mí se me hace que cualquier persona debería estar bien contenta al escuchar de una salvación de gracia. No, pero ¿cuántas personas son ofendidas por esa idea? ¿Cuántas personas cuando escuchan que no es, vean, la salvación no es algo basado en los méritos humanos? No es algo basado en las obras humanas. Cuando escuchan que la salvación es el don de Dios, sin mérito alguno en cuanto a los hombres, ¿no? Sin mérito alguno por parte de los hombres, se oponen. Se oponen. Quieren entonces, vean, ¿qué es lo que quieren? Quieren salvarse a sí mismos. Quieren salvarse por sus obras. Se oponen tenazmente al mensaje más básico de la Biblia. El mensaje más básico de la Biblia no solamente dice que la salvación no es por obras, sino, vean, dice que la salvación ni siquiera está al alcance de los hombres. Dice tan claramente que no está en las manos de los hombres. Dice que los hombres son como vasos de barro en las manos de un alfarero divino. Dice que nosotros somos criaturas en las manos de un creador soberano. Dice, vean, que la salvación no está en base a algo de nosotros, ni siquiera en base a nuestra voluntad, sino, mejor dicho, vean, está en base, o sea, está basada en la voluntad de Dios. Y al escuchar este mensaje, los judíos dijeron, para nosotros nos es increíble, no podemos creerlo. Ah, eso no puede ser así. Y en sus prejuicios, vean, permanecieron como enemigos de ese mensaje. Pero esto no es todo el asunto. Vamos a apurarnos ahora porque nos detenemos un poco con el primer punto. Según el texto en Romanos 10 y el último versículo del capítulo lo afirma, la incredulidad es en realidad rebeldía. Y esto lo vamos a analizar en breve, ¿no? El problema de la incredulidad humana está basada en una voluntad obstinada, en una voluntad indispuesta. Los hombres incrédulos no quieren creer, ¿pero por qué? Porque no quieren sujetarse a la voluntad de Dios. No quieren entregarse al Señorío de Cristo. No quieren que su voluntad, la de ellos, ¿no?, sea sujeta a la voluntad divina. O en otras palabras, quieren ser seres autónomos. Quieren ser independientes. Quieren vivir como dueños de sí mismos. Quieren ser, en este sentido, supuestamente libres. Y aunque nosotros sabemos el Salmo 1 y los estudios que hicimos hace poco, que ni siquiera entienden qué significa la palabra libertad. Pero lo que quieren entonces es, desde una perspectiva práctica, quieren ser ellos mismos, quieren ser como Dios. Quieren ser sus propios dioses en ese sentido. O sea, cada ser... los casos de dictadores, de líderes, de personas famosas en la historia, desde Nimrod en el Antiguo Testamento hasta Alejandro el Grande, hasta los faraones, hasta los Césares del Imperio Romano, hasta abundan los ejemplos, estaba tratando de acordarme de otro más conocido, los ejemplos, los Césares del Imperio Romano decían ser dioses. Eran hombres, pero llegaron en su locura, en su desobediencia, en su rebeldía, llegaron al extremo de decir que todos los ciudadanos de este imperio tienen que rendir homenaje a mí como si yo fuera Dios. Pero hay que entenderlo bien, este complejo psicológico que nosotros hemos identificado en ciertos personajes históricos, y en todos los casos los historiadores han calificado a dichas personas como locas, como personas fuera de sí. Este complejo psicológico no solamente existe en unos cuantos caciques o dictadores o personas muy autoritarias o algo por el estilo. Esta es la tendencia y la propensidad de la raza humana caída. O sea, lo que Pablo dice en Romanos 1, vuelven a ver en Romanos 1, en donde estábamos leyendo, acerca de estas personas que no quieren sujetarse a Dios. Vean en 23, cambiaron la gloria de Dios y la hicieron semejante al hombre corruptible. Ahí está la idea. Convirtieron a en este caso es al contrario de la traducción, convirtieron al hombre en un tipo de Dios o bajaron a Dios al nivel de los hombres, como sea. Y después viene todo lo de la teoría de la evolución, haciendo a Dios semejante a aves, reptiles, serpientes, todo lo que enseña la teoría de la evolución de que somos descendientes de estas cosas y todo lo que vemos en las religiones paganas de la antigüedad. Y después dice, por lo cual viene 24, Dios los entregó a inmundicia, toda clase de inmoralidad. Después en 25, los cuales cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y sirviendo al en este caso singular, la criatura antes que al Creador, exaltando al hombre como si el hombre fuera su propio Dios. Esta es la idea. Y sigue hablando hasta 28 de qué pasa con estas personas y cómo es que son entregadas a una mente reprobada, ¿no? Lo que Pablo está diciendo continuamente en estos versículos es que los hombres inconversos no quieren someterse a la autoridad de Dios. Y el problema aquí es muy sencillo. No pueden haber dos personas que se identifican como Dios, ¿sí? En el mundo, ni mucho menos en el universo, ni siquiera en nuestras vidas. No pueden haber dos personas que tienen ese título, Dios. Y lo que el incrédulo no quiere es enfrentarse con Dios. No quiere enfrentarse con la verdad de Dios. No quiere enfrentarse desde un principio con la realidad de Dios. No quiere ser convencido porque vienen entonces las consecuencias. No quiere, vean, enfrentarse con la verdad acerca de su propia condición caída, acerca de su propio pecado, acerca de su condición perdida. No quiere enfrentarse con la verdad acerca de sí mismo. Prefiere vivir en un mundo de fantasía como si el hombre fuera realmente autónomo, como si fuera realmente independiente, como si fuera realmente libre. Y en el momento en que el hombre se topa con la realidad de Dios, todo esto cae para abajo. Ya no es autónomo, ya no es independiente, ya no es libre, su voluntad tampoco. Vean, y para no enfrentarse con todo esto, opta por la incredulidad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Si el hombre se enfrenta directamente con la realidad de Dios, toda su pretendida autonomía, independencia y libertad se desvanece. Y para no enfrentarse con este punto, vean, ¿qué es lo que hace? Dicen que no cree en Dios. Y es por lo tanto que Dios dice, no, esto no es más que rebeldía. Eso es lo que Dios dice, esto es pura rebeldía. Y esta es la controversia entre Dios y los hombres desde el principio del mundo. La gran controversia entre Dios y los hombres está aquí en este punto. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién es realmente Dios? Y como el hombre desea ser supremo en todo esto, como el hombre prefiere ser su propio Dios en ese sentido, vean, ese deseo entonces es en sí la parte principal de su incredulidad. El deseo de ser supremo es la raíz y la fuente de mucha incredulidad. Y cuando Pablo dice aquí en Romanos 20:28, no les pareció tener a Dios en su noticia, no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice, está hablando, se está refiriendo a este punto. Si el hombre solo fuera a reconocer la realidad de Dios, estaría obligado en ese momento, estaría obligado a someterse. Si solo fuera a reconocer la verdad del Evangelio, estaría obligado en ese instante, en ese momento, obligado a doblegarse, a rendirse, a entregarse a Cristo. Y eso es todo lo que no quiere hacer. Y por eso se resiste a creer. No quiere admitir la verdad, pelea en contra de ella, la está suprimiendo, la está desacreditando continuamente, y es por lo tanto que esta incredulidad, según Dios, es obstinación, es rebeldía y es criminal. Criminal, según Dios. O sea, el hombre incrédulo es un criminal ante los ojos de Dios. Y cuando Pablo lo dice así en nuestro texto en Romanos 10, un pueblo, las palabras las sigo repitiendo, rebelde y contradictor. ¿Qué es lo que está diciendo? Un pueblo obstinado, un pueblo que no quiere sujetarse, que no quiere someterse. Vimos hace 8 días el texto en Juan 3 que dice, el que desobedece al Hijo, el que rehúsa creer en el Hijo. Y el verbo traducido como rehúsa creer o desobedecer al Hijo es exactamente la idea que tenemos aquí. El que no está sujeto, el que no quiere doblegarse, el que no quiere someterse. Esa es la idea Y eso es precisamente lo que los inconversos no quieren hacer. Y eso es precisamente lo que los judíos dijeron respecto a Cristo. No queremos que éste reine sobre nosotros. Esas palabras que hemos citado tantas veces. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Somos rebeldes ante la autoridad de Cristo y no queremos que Él reine sobre nosotros. Pero aún más, vean, esta incredulidad es debida no solamente a todo lo que hemos dicho, no quieren ser convencidos, tienen sus prejuicios, están en rebeldía, no quieren someterse, sino aún más, y hay que entenderlo bien, esto lo señalamos hace 8 días, es debido al hecho de que aman el pecado. Y les invito a que vean en Juan 3, este texto lo citamos hace 8 días, ahora lo vamos a analizar. Juan 3, en donde Cristo dice, capítulo 3, el Evangelio, según Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ven el porqué de esta condenación. Esta es la condenación, dice, porque la luz ha venido al mundo y los hombres, vean, amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que practica lo malo, ven lo que dice, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Esto es aún más fuerte. Está diciendo que los hombres están aferrados a sus pecados. La verdad de Dios y la verdad del Evangelio, según el hombre inconverso, ¿cuál es su concepto del Evangelio? Ah, dice, el Evangelio me prohíbe hacer todo lo que yo quisiera hacer. La verdad de Dios me quita la libertad, me hace un esclavo, no me deja hacer todo lo que yo siempre he deseado, lo que yo he buscado. Pero Cristo dice aquí, no, esto es algo más a fondo. Estas personas aman las tinieblas más que la luz. Están entregadas a sus pecados. Están comprometidas con el pecado. No quieren dejar el pecado. ¿Y qué es lo que sucede? Esto resulta en que aborrezcan. Vean, aborrezcan la luz. ¿Cuán fuerte es esa palabra? Aborrece la luz, dice. Están comprometidos con el pecado y esto da como resultado que aborrezcan a Dios. A fin de cuentas, de eso se trata. Aborrecen a Dios. Y cuando vemos que esta es la verdadera condición de las personas perdidas en este mundo, que su incredulidad está también bien arraigada en este punto, en el hecho de que están enamorados del pecado y no quieren dejarlo. Cuando la Biblia habla, hay un texto muy conocido en Hebreos que se refiere a un corazón malo de incredulidad. Está diciendo exactamente lo mismo. El corazón malo de incredulidad es el corazón entregado al pecado. Es el corazón aferrado al pecado. Es el corazón, vean, entregado al dominio y al control del pecado. Es el corazón entenebrecido por el pecado. Es el corazón dominado por este punto, enemistad contra Dios. Aborrecen a Dios. Y esto es algo trágico, pero es a la vez la realidad de las personas inconversas que nos rodean. Y cuando nos preguntamos, ¿qué es lo que pudiera conducir a una persona a este punto? Vuelvan a ver en Romanos 1, en donde estábamos leyendo. ¿Están enamorados del pecado? Claro que sí. Pero ven, aquí hay otro argumento que el apóstol menciona aquí en Romanos, y es necesario que veamos este punto para entenderlo mejor. Pablo dice, al final de esta sección, en 28, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente depravada. ¿Cuántas veces hemos escuchado acerca de esta mente depravada? Una mente, en la versión moderna la palabra es reprobada. Y esa idea, la traducción depravada es mejor, pero algunas personas prefieren reprobada. La idea es una combinación de las dos cosas. Cuando Pablo habla de las personas que han sido entregadas a una mente reprobada, ¿quiénes son? Son, según el Antiguo Testamento, aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Son aquellos que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Son todos aquellos que dicen, ven, los que al mal llaman bien, dice, y al bien mal. ¿Qué es lo que quiere decir? Exactamente lo que está aquí. La persona con una mente depravada o reprobada es una persona que ha perdido completamente, vean, completamente la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y todas las consecuencias horríficas mencionadas aquí en el contexto, cada clase de perversión sexual y otras abominaciones, estas cosas que abundan en el mundo moderno, son frutos y consecuencias de la misma incredulidad. La persona pierde la capacidad de razonar correctamente, su necio corazón es entenebrecido y termina a este nivel perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, termina reducida al nivel de una bestia o un bruto. Y cuando el Nuevo Testamento se refiere a personas que son como bestias irracionales, ¿qué quiere decir? Quiere decir lo que estamos diciendo aquí. Las personas que ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Y este punto, y hay que entenderlo, es el punto culminante en cuanto a su incredulidad. O sea, son entregadas por Dios a una mente reprobada. Dios dice, no pueden discernir entre lo que yo digo y lo que Satanás dice. No pueden discernir entre la verdad y el error. No pueden discernir entre el pecado y la luz. Entonces, no van a discernir para siempre. No van a discernir correctamente entre estas cosas. Hay que entenderlo bien. La incredulidad, tarde o temprano, termina en este punto. El hombre es abandonado por Dios, lo dice aquí tres veces, entregado por Dios. Dios los entregó tres veces enfáticamente, abandonado por Dios y entregado a las tinieblas. Ahora, cuando en el contexto de Romanos, hay que ahora volver a Romanos 10, cuando Pablo dice, ¿acaso no sabía Israel acerca de este camino de salvación por la gracia de Dios y la fe en Cristo? ¿Acaso no sabían esto? ¿Acaso no habían conocido? Y así lo sigue repitiendo. ¿Acaso no habían entendido? Dice. Y su respuesta en cuanto a Israel es la que estamos diciendo aquí en cuanto a toda la humanidad incrédula. Dice, no, no entendieron porque no quisieron entender, porque eran un pueblo. Y la última frase en el versículo 21, rebelde, dice, y obstinado. Entonces, cuando nos preguntamos, y no hemos dejado esta pregunta respecto a la incredulidad de la gente, y en este caso en cuanto a la incredulidad de los judíos, ¿por qué? La respuesta ya la sabemos. Debido a su ignorancia voluntaria, dice al principio del capítulo, no querían saber. Debido a su orgullo y sus prejuicios, debido a que no querían ser convencidos, debido a su rebeldía y su obstinación, fueron abandonados por Dios. Y hay que entenderlo bien, este pueblo fue cortado por Dios, fue reprobado por Dios, fue entregado a las tinieblas. Hay que entenderlo bien, esto es el argumento del apóstol Pablo en estos versículos. Y cuando escuchamos acerca de lo que Dios hizo, vamos a verlo más adelante, ¿no? Vean en el capítulo 11, ¿ya lo tienen? Vean hasta el versículo 8. ¿Ven ustedes lo que? Bueno, mejor dicho, vamos a leer en el versículo 7. Porque yo les dije al principio del estudio, todo este tema continúa en el capítulo 11. Dice, lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado. ¿Y qué dice en cuanto a los demás? Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, les dio, vean, Dios les dio Espíritu, vean las palabras aquí, son fuertísimas. Dios les dio, ¿qué dicen? Espíritu de estupor. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vemos a una persona, por lo menos en inglés tiene que ayudarme aquí, cuando vemos a una persona con un espíritu de estupor, es como ver a un borracho tirado ahí en la calle, medio inconsciente. O sea, medio dormido, espíritu de estupor. ¿Ven ustedes lo que dice? Debido a su incredulidad, vean, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, vean, como lo dice, ojos que no vean, oídos que no oigan, así en la versión antigua, hasta el día de hoy. Pero eso no es todo. David dice, y les sea vuelta su mesa en trampa, en lazo, en red, y en tropezadero. Y ven la última parte, y en retribución. El argumento es fuertísimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Los judíos no creyeron, debido a todo lo que hemos dicho aquí, pero aún más, ven con mucha atención, los judíos no creyeron porque fueron reprobados por Dios. Fueron endurecidos. Sus ojos, ven, sean obscurecidos, dice en el versículo 10, y siempre haz, ven, que su espalda se doblegue para siempre. Así en la versión actualizada. Esto es la figura de una persona que ahí está en un estupor y otra persona se le acerca y pone sus manos encima de él para que no pueda levantarse, para que no pueda ¿cuál es la palabra? Enderezarse. Ahí está el judío en su estupor porque no quiere saber, y Dios lo encuentra en esa posición y viene y Dios pone ahí sus manos encima de su espalda para que no se levante de ahí. Estas son las palabras usadas más adelante para describir la reacción de parte de Dios a la incredulidad de parte de los judíos. Dios, dice Pablo, reprobó a estos judíos incrédulos. Y esto es, tarde o temprano, lo que Dios hace con todos aquellos que persisten en la incredulidad. Entonces hemos dedicado la mayor parte de nuestro estudio de esta tarde a ver estos detalles. Es el mismo tema que vimos hace 8 días, pero ahora rápidamente tenemos que ir más lejos. Les invito a que vuelvan a Romanos 10 ahora, a nuestro texto, y ahora la pregunta es, ¿por qué otros creen el Evangelio? Si grandes multitudes no lo creen, si permanecen incrédulos ante el Evangelio. Ahora la pregunta inevitablemente que surge es, ¿por qué creen algunos? ¿Por qué? Y al decir algunos no quiero decir que sean pocos, pero comparativamente son la minoría, ¿no? ¿Por qué creen algunos? Y vean la respuesta del apóstol Pablo. En Romanos 10, ¿qué dice? En el versículo 20, Isaías dice determinadamente, después de citar el texto en el versículo 19 acerca de la conversión de los gentiles, Isaías dice determinadamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo en cuanto a lo que estamos cuestionando nosotros, a lo que estamos tratando de averiguar aquí? ¿Por qué creen algunos? Y hay que entenderlo bien. Lo que acabamos de decir acerca de la incredulidad y acerca de la condición caída, rebelde y obstinada de los incrédulos, es la verdad acerca de todos. Por naturaleza, así somos todos. No unos cuantos, sino todos los seres humanos se encuentran en la misma incredulidad. Por naturaleza, vean, no queremos ser convencidos. Por naturaleza, tenemos prejuicios. Por naturaleza no estamos dispuestos a someterse a nadie. Por naturaleza nuestra incredulidad es interpretada por Dios, ¿no? Como rebeldía. Por naturaleza somos enemigos de la luz. Por naturaleza, o sea, así somos todos nosotros. Por naturaleza. ¿Qué quiero decir por naturaleza? Desde nuestro nacimiento, así somos. Entonces, ¿cómo es que algunos creen? ¿Cuál es la respuesta? Vuelven a ver lo que dice Pablo en el versículo 20. Fui hallado, dice, de los que no me buscaban. Estas son las palabras de Dios pronunciadas por boca de Isaías, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el mismo capítulo 65, en donde estábamos leyendo hace un momento. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y ahora les invito a que vuelvan a ver en Isaías 65, ¿de dónde está sacando Pablo esta cita? Estas palabras vienen del primer versículo del capítulo 65 de Isaías. Fui buscado de los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me buscaban, dice. Dije a gente que no invocaba mi nombre. Heme aquí. En la versión moderna, dos veces, estoy aquí. ¿Qué es esto? Hay que entenderlo bien. Esto significa que Dios toma la iniciativa en la salvación de los hombres. Esto significa que Dios se manifiesta en una forma indiscutible a algunos hombres. Esto quiere decir que Dios, vean, toma la iniciativa de salvar a los incrédulos. Que Dios en su amor y en su gracia se manifiesta a algunos. De eso no hay duda. Vean otra vez, estamos todavía en Romanos. Vean en Romanos 11, en el versículo 7. ¿Qué dice? Este texto lo citamos hace unos momentos. Dice, lo que buscaba Israel en su religión falsa, aferrándose a sus obras, tratando de justificarse, vean, por sus propios méritos, no lo ha alcanzado, dice. Mas la elección lo ha alcanzado. ¿Y qué dicen? Los demás fueron endurecidos. Ven ustedes lo que sucede. Pablo está diciendo en la forma más directa posible que en cuanto a muchos incrédulos, Dios, vean lo que hace. Los endurecen. Y no vamos a discutirlo ahora en cuanto a qué es lo que Dios tendría que hacer para endurecer a un incrédulo. La verdad es que no tiene que hacerle nada, salvo que reprobarlo, abandonarlo a la incredulidad a la cual se está aferrando. Pero dice Pablo, en cuanto a los judíos, fueron endurecidos, fueron abandonados, reprobados por Dios. Pero en cuanto a otros, dice, estos sí, dice, estos alcanzaron la salvación. ¿Y quiénes son estos otros? Dice, en cuanto a los elegidos, Dios hizo algo diferente. Y hay que entenderlo bien. Las Escrituras enseñan que las personas que creen en el Evangelio fueron elegidas por Dios desde el principio para creer. Y que el hecho de que creen en Cristo es fruto y resultado de haber sido elegidos por Dios. De eso no hay duda. Es de su gracia y de su poder que algunos creen. Me manifesté, dice, a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que no me estaban buscando. Y hay que entenderlo bien. Esta es la verdad acerca de todos los creyentes. Desde, vamos a discutirlo desde dos perspectivas. Primero, desde la perspectiva de nuestra propia experiencia. ¿Acaso estábamos buscando a Dios? ¿O no es cierto más bien que estábamos huyendo de Él? ¿Acaso estábamos nosotros en una forma tan misteriosa diferentes de los demás en cuanto a esta cuestión de nuestra incredulidad? Dios dice, no, 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 no. Yo me manifesté, dice, sí, a personas que no estaban preguntando por mí. No, dice, yo fui hallado de los que no me estaban buscando. Nosotros tenemos una canción que a veces yo temo que pudiera ser malentendido, ¿no? En donde hay, o sea, es un himno, en donde hay una parte, en donde en el coro creo que dice que ¿cómo? Ayúdenme. ¿Qué dicen? Ayudan. ¿Qué? No, 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 no. No tuvo que buscarle, sino que Él me encontró. Recuerden ustedes, no por mis propias obras. Es el título del himno. Y en una parte dice, no tuvo que buscarle, sino que Él me encontró. Ahora, ¿qué es lo que dice este texto? Todos nosotros que hemos sido convertidos a Cristo, que ahora ya no somos incrédulos, sino más bien creyentes, sabemos que Dios tomó la iniciativa, que Dios nos buscó, que Dios se manifestó a nosotros, que Dios, aun cuando nosotros no queríamos saber de Él, nos ayudó a encontrar a Cristo. Y al encontrar a Cristo, encontramos la salvación eterna de nuestras almas. En su persona, en su obra. Fui hallado, dice, de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ahora, esto no lo vamos a discutir, sino simplemente vamos a ver en sus hojas rápidamente. A veces repartimos hojas en donde hay una serie de versículos que sirven para ahorrar tiempo. Y aquí no vamos a discutirlo. Esta es la clara enseñanza de la palabra de Dios. Dice, vean, en el punto número uno, en la forma de un bosquejo. Antes de la fundación del mundo, Dios escogió un número determinado de individuos para ser salvos. Su elección no se basó en alguna respuesta o alguna acción vista de antemano por parte de ellos. Vean, la primera cosa dice en la letra A, Dios hizo la elección. Y el texto en Marcos 13, las palabras con letras en voz, los escogidos que Él escogió, dice, Dios escogió, ¿sí? En la letra B, la selección de Dios fue hecha antes de la fundación del mundo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, no porque fuéramos santos, sino para que fuésemos santos, o sea, no porque había alguna santidad en nosotros, sino nos escogió para hacernos santos. Ven en la letra C, Dios escogió a ciertos individuos para salvación y sus nombres, debería decir, fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. ¿Y cuántos versículos? Aquí hay dos, pero hay una larga lista de versículos en el Nuevo Testamento y algunos en el Antiguo Testamento que se refieren a este hecho. Los nombres de los escogidos de Dios fueron escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. La letra D, la elección de Dios, no se basó en ningún mérito previsto por parte de los que escogió, ni en ninguna buena obra que ellos hubieran hecho. Y en Romanos 9 el argumento es, ni habiendo nacido, fueron escogidos, ¿no? Ni habiendo hecho aún ni bien ni mal. Sí, Jacob fue escogido en vez de Esaú. Y después dice, así que no depende del que quiere, esta es la voluntad humana, ni del que corre, estas son todas las actividades. Esta palabra corre, siempre yo digo actividades religiosas, la figura en el griego es de un hombre corriendo así, a todo dar, haciendo todo lo que pueda. No del que corre, dice, sino de qué. De Dios, que tiene misericordia. Y ahí viene nuestro texto. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y así sigue dando otros textos. Vean en la letra E. Las obras, las buenas obras, son el resultado y no la base de dicha predestinación. Y en Efesios 2 dice que Dios preparó, y la palabra, la última frase ahí en Efesios 2 dice, predestinó de antemano que anduviésemos en esas obras. Hasta las obras son predestinadas. Y luego en la letra F dice, vean, la elección de Dios no fue basada ni siquiera en la fe prevista. ¿Cuál fe prevista? Si todos éramos incrédulos, ¿cómo es que iba a ver de antemano, no? Que pudiéramos haber producido fe. Eso es falso, eso es absurdo. La fe es el resultado de la elección. Y por lo tanto, la evidencia de la elección de Dios, no la causa o la base de su elección. Y Hechos 13 es el texto más claro. Ve en la última parte, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ven en Hechos 18, los que por la gracia, favor no merecido, habían creído, no por algo en nosotros, a vosotros es concedido, no solo que creáis en Él, dice Filipenses 1:29, ¿no? Y así, una serie de textos que afirman que lo que Pablo está diciendo aquí. Vean en la segunda hoja, ¿no? En la segunda página. Vean rápidamente un solo punto aquí. Es el número 3. Dice, la elección se basó en la soberana, selectiva misericordia del Dios omnipotente. No es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, quien decide cuáles pecadores recibirán misericordia y serán salvos. Ahora, ¿cómo sabemos que no es la voluntad del hombre? Porque sería absurdo primero hablar de una elección de parte de Dios si se tratara en realidad de una elección de parte de la voluntad humana, primero. Y segundo, si es cierto que todos nosotros estábamos de igual manera perdidos e incrédulos como los demás, entonces, ¿cómo íbamos a cambiar esa situación? ¿Cómo íbamos a escapar de nuestra propia incredulidad? Por nosotros mismos, de nosotros mismos, jamás podríamos hacerlo. Y ven en Romanos 11, ahí en una parte dice, ha quedado un remanente escogido por gracia, dice. La elección no está basada en ninguna cosa en el hombre, ni en su voluntad. Ven en Efesios 1, el último texto ahí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de su Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, no vamos a leer más. Ustedes han visto muchos de esos versículos, saben que esta es la enseñanza bíblica, eso es lo que Dios dice tan claramente en su palabra, pero ahora vamos a ir rápidamente a las conclusiones que debemos sacar de todo esto. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales debemos llegar? Y hay que entenderlo bien. En primer lugar, lo que debemos entender de esta última parte de Romanos 10, en donde Pablo está argumentando acerca de la incredulidad de los judíos y la salvación, en este caso, de los gentiles, hay que entenderlo bien. Pablo está enseñando lo que hemos señalado repetidas veces. Vean el argumento aquí. La perdición, la causa de la perdición está en el hombre. Si los hombres se pierden, la culpa es suya, la culpabilidad es de ellos, ¿sí? Y si los hombres son salvos, vean, si los hombres han de ser salvos, la causa de su salvación, ¿en dónde está? ¿Está en ellos? No, está en Dios. Y esta es la doctrina de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Una doctrina hablamos hace poco, ¿no? Hicimos un estudio completo acerca de cómo armonizar la responsabilidad humana con la soberanía de Dios. Y llegamos a la conclusión de que, la Biblia enseña estas dos cosas. Y hay una larga lista de textos. Aquí Pablo está echando toda la culpa a los judíos y a la incredulidad de ellos, ¿no? Como la causa de su perdición. Y al mismo tiempo dice, pero en cuanto a los que son salvos, esto es algo en donde Dios toma la iniciativa. Esto es algo en donde Dios recibe la gloria. Esto es algo en donde Dios, en forma soberana, escoge a los que han de ser salvos, ¿no? ¿Y han de ser salvos en base a qué? ¿Algo bueno en ellos? No, definitivamente no. En base a la pura gracia de Dios. Y hay tantos versículos que hablan de estos dos puntos, el tiempo no nos permite verlos, ¿no? Hay muchos en donde vemos la perdición y la causa de dicha perdición, siempre dice, es el hombre, siempre es el hombre. Pero en cuanto, vean, vamos a ver un solo ejemplo, ¿no? Para quizás algunas personas que no hayan descubierto esto en la Biblia, vean, segunda de Tesalonicenses, no pierdan de vista Romanos 10, un momento vamos a volver. Este texto es el más conocido, en donde dice, segunda de Tesalonicenses 2, ya lo tienen, capítulo 2, verso, aquí es el verso 9, en donde se refiere al engaño de Satanás y los que serán engañados por el anticristo en el contexto, ¿no? Y ven en 2:10, con todo engaño de iniquidad en los que perecieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está la perdición y su causa en el hombre. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Son reprobadas y entregadas a creer la mentira del diablo, ¿no? De Satanás en este caso. Y Dios les envía espíritu de error para que crean la mentira, la gran mentira que va a decir el anticristo en la gran tribulación. Pero ven en 12, para que sean condenados. Todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Ahí está su incredulidad, no creyeron, su perdición y la causa de ella, todo atribuido a ellos. Pero ven de inmediato, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Y este punto está repetidas veces. Ahí está la salvación de los creyentes, los tesalonicenses, y la causa de dicha salvación fueron escogidos por Dios desde antes, ¿no? Desde el principio. Entonces, esta es la doctrina bíblica, y lo que debemos concluir entonces es que así es. Cuando una persona se pierde, la culpa es de él. Cuando una persona se salva, el crédito, la gloria, la causa de su salvación no está en esa persona, sino que está en Dios. Para que ninguna carne se jacte en su presencia, dice Pablo, todo el paquete es el don de Dios. Pero ahora ven en segundo lugar, ven con mucha atención, debemos, ven este argumento, siempre atribuir nuestra salvación a Dios, no a nosotros, no a nuestro supuesto libre albedrío, no algo distinto en nosotros que no está en las demás personas incrédulas, no, estábamos así igual como los demás. Debemos darle a Dios todo el crédito, toda la alabanza, toda la gloria por el hecho de que nos ha salvado cuando nosotros merecíamos lo contrario. Cuando nosotros estábamos tan incrédulos como las personas más rebeldes y obstinadas que se encuentran en este mundo moderno, ¿no? En nuestro alrededor hay tantas personas y nosotros no éramos diferentes de los demás. Ahora, tercero, ven otra vez en nuestro texto en Romanos 10. Tercero, ven la tercera conclusión. Debemos concluir, al mismo tiempo que estamos afirmando que la salvación es de Dios, debemos concluir que sin lugar a dudas, Dios tiene un deseo, cierto deseo. Bueno, primero esto, segundo, todo el crédito de nuestra salvación le pertenece a Dios. Tercero, sin lugar a dudas, Dios tiene cierto deseo, un deseo general, un amor general, que le hace, vean, que le hace invitar a todos los hombres. O en otras palabras, Dios tiene un deseo general por la salvación de todos los hombres. Pero eso no es su decreto, no es su propósito. Y todos los hombres no son predestinados para vida eterna. Vuelvan a escuchar. Dios tiene un deseo general por la salvación de todos los hombres. Ahora, cuando decimos que tiene un deseo general, lo que estamos diciendo es que ese deseo no resulta en la salvación de esos hombres. No es su decreto, no es su propósito eterno salvar a todos. Pero hay un deseo general que le conduce a Dios, ven con mucha atención, a invitar a todos. Y su invitación, que está dirigida a todos los hombres, es una invitación sincera. Y Pablo lo dice aquí en una forma tan fuerte, citando de Isaías 65, en donde Dios dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y obstinado. Hay que analizar muy cuidadosamente estas palabras. Si analizamos el caso de Israel, ¿desde cuándo? Desde tiempos antiguos, Dios entregó a ese pueblo las Escrituras. Tenían los profetas continuamente que predicaban las Escrituras. Tenían el sistema sacerdotal, tenían los sacrificios, tenían en los ritos y las ceremonias, en los mismos sacrificios y otros ritos y ceremonias de la ley, tenían todo el simbolismo que apuntaba hacia Cristo. Tenían las promesas, promesa tras promesa tras promesa, de la venida del Mesías. Tenían desde un principio todo lo suficiente. ¿Acaso no ha conocido esto Israel? Dice, desde tiempos antiguos, Dios estaba todos los días extendiendo sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y la figura de extender sus manos es la misma. Ahora ven ustedes en Proverbios, en su capítulo 1. Es la misma figura que vemos en la parábola del hijo pródigo. Ahí está el padre que ve a su hijo que viene desde lejos. ¿Y qué es lo que hace? Extiende sus manos para recibir al hijo pródigo que se le estaba acercando. Y esta es la figura, la ansiedad en la cara del padre, extendiendo sus manos, viendo con mucha anticipación la llegada de su hijo, ¿no? Ven ustedes en Proverbios, en su capítulo 1, este deseo general de parte de Dios por la salvación de todos los hombres es un deseo sincero. Es por eso que Dios invita a todos los hombres. Y es por eso, ven ustedes, con mucha atención, es por eso que cuando no vienen, ven ustedes lo que Dios dice en Proverbios, estoy todavía buscándolo, en su primer capítulo, ven ustedes en el versículo 24, por cuanto llamé y no quisiste. Esa es la perdición y ven la causa. Extendí mi mano y ahí está. Pero Pablo dice en Romanos, en cuanto al judío, Dios tenía sus manos extendidas de día y de noche. Extendí mi mano, dice, y no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Ahora ven lo que dice. También me reiré en vuestra calamidad. Hay un deseo sincero, pero cuando no vienen, vean, ese deseo sincero se convierte en ira, en juicio y en condenación. Dios quiere que se les predique a todos los que no son sus elegidos esta invitación del Evangelio, a que dejen su incredulidad, a que se arrepientan de sus pecados, a que se entreguen a Cristo. Quiere que se les predique a todos los hombres este Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús, para mostrar más allá de cualquier duda que no quieren venir. Y Él es sincero en invitar, pero cuando no vienen, ven ustedes lo que sucede. Dice, me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Y así sigue hablando, ven hasta más adelante, en donde dice en 29, o mejor dicho, en 28, entonces